COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 22 de octubre? Estoy leyendo aquí en estos trending topics que hay siempre en Twitter, que hay uno de ellos que es pon tu cara de martes. Pues eso, tienes ya tu cara de martes, que desconozco absolutamente en qué consiste una cara de martes, pero tienes ya tu cara de martes, nosotros sí. Nosotros estamos aquí en Herrera, en COPE más, 12 y 21 minutos exactamente. Estamos Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, María Gil, la que suscribe y la que está intentando poner cara de martes, que no sé cómo hacerlo. También está acompañándonos Elena Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
Bueno, tu cara de martes me gusta porque es sonriente, entonces es una cara de lunes, de martes, de miércoles, de jueves.
Sí, la verdad que la sonrisa no la suelo cambiar.
No va mal, ¿no? Empezar los días o los programas sonriendo, aunque no nos vas a hablar de un hecho que sea digno de sonrisa, porque nos vas a hablar de esa mujer que trabajaba o trabaja en el SER y que fue agredida la semana pasada.
Eso es, pues esta mujer, la verdad es que ahora mismo pues se encuentra muy bajita de ánimo. Hemos hablado con una compañera suya que nos ha dicho que tiene contusiones en la cara, tiene un ojo bastante afectado y bueno, pues está de momento en casa y no sabemos si volverá, porque la verdad que están bastante preocupados en el sector porque se encuentran muy indefensos. Esta mujer fue agredida el pasado miércoles por poner una multa y en COPE hemos hablado con Eugenia Pillado, que es representante de UGT y controladora, es compañera de esta mujer, y que ese mismo día dice que hubo dos agresiones.
Ese mismo día hubo dos agresiones. La otra compañera, un energúmeno, se bajó del vehículo y la empujones la tiró al suelo. Con la otra sí se liaron a golpetazos con ella y tiene un ojo bastante mal, tiene traumatismo facial. Y anímicamente está muy mal.
Y algo sorprendente, Ana, es que nos ha contado Eugenia que la autora de las agresiones fue otra mujer, que en el momento de que vio la multa, pues salió corriendo a buscar a esta controladora por las calles de alrededor y se lió a golpes de manera brutal con ella.
Pero bueno, encima de que están todo el día trabajando a la intemperie, ahora viene el frío y tienen que sufrir el frío, vendrá la lluvia, vendrá la nieve o viene el calor también y tienen que sufrir las agresiones verbales del personal cuando se enfada porque les ponen una multa, encima ya el colmo es que reciba una paliza alguien.
Sí, sí, la verdad que es que ellos denuncian que están muy expuestos, que en algunos barrios sí que van de dos en dos, en algunos barrios pues más conflictivos, pero bueno, que en principio en Chamberí, que fue donde ocurrió esta agresión, no tendría por qué pasar. Y se van a reunir el próximo lunes a las 12 del mediodía, se van a concentrar frente a la delegación del Gobierno para exigir que se les considere como autoridad en el ejercicio de sus funciones para que se protejan sobre todo sus datos personales, porque Eugenia denuncia que en la multa vienen los datos personales de ellos, viene su nombre, viene su dirección, incluso dicen que han tenido algunos casos que les han ido a agredir a sus propios domicilios.
Pero ¿cómo puede ponerse el domicilio? Eso sí que es un error.
Eso pienso yo también.
Y si lo han solicitado antes y no se lo han concedido, que imagino que será el caso, por eso se manifiestan el próximo
eso
lunes.
Eso es. Denuncian que, bueno, desde el sindicato de UGT denuncian que llevamos en lo que llevan de año unas 100 agresiones y más del 70, entre el 77 y el 80% a mujeres.
Pues esto es muy triste, Elena.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues habría que ir a apoyar a todos estos trabajadores del SER el próximo lunes. Gracias por esta información, Elena Rodríguez.
Gracias, Ana.
Que sigas con tu cara de martes. Voy a aprovechar para contarte que el próximo 24, es decir, el jueves, día 24, va a ser el día de la biblioteca. Lo digo porque va a haber un montón de actos en muchas bibliotecas públicas. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Galapagar? Pues allí han preparado un montón de actividades lúdicas para todos los públicos y van a regalar un libro a cada uno de los usuarios que acuda al centro municipal. Esto será desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso sí, tienen que escribir, si quieren su libro, una nota y contar lo que les gusta más de este centro, de esta biblioteca municipal. También va a haber turnos de visitas guiadas donde los usuarios más curiosos van a saber cómo funciona una biblioteca. En fin, esto será el jueves, pero te lo digo porque hay que prepararse para este tipo de jornadas. Y a las 12:25 os animamos a que pongáis la cabeza en modo stand-by, en modo descanso, porque vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de Italia con Laura Puño, que es la directora del Instituto Italiano de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Ay, muy bien, porque estamos empezando una semana especialmente rica de eventos aquí en el Instituto, que es la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, un evento de promoción que ya tiene casi 20 años de actividad para que nuestro público y los oyentes, por cierto, se familiaricen con la cultura y con el idioma italiano.
¿Y qué citas vamos a tener durante esta semana?
Bueno, este año tenemos un tema que es el italiano en el escenario. Entonces el tema será el teatro, la performance, la relación de los escritores con la escena, y lo declinamos de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos un encuentro con la Escuela de Escritura Belleville, que es una escuela de escritura en Milán. Esto va a ser el 22 de octubre en el Instituto de la Cultura a las 20 horas. Tendremos un escritor que es Giacomo Papi, un escritor italiano que también es director de la escuela, que nos va a dar una verdadera clase de escritura para demostrar un poco sus métodos, porque el interés especial que tiene Belleville es que también imparten videolecciones. Entonces puede ser muy interesante no solo para la comunidad de los muchísimos italianos que viven en Madrid, sino para cualquiera que se interese un poco aprender a escribir y además aprenderlo en italiano. Luego el día siguiente tenemos dos eventos. Por la mañana tenemos una ponencia muy importante, muy interesante sobre Dante, del profesor Pietro Cadaldi, que es un estudioso de literatura italiana, es rector de la Universidad para Extranjeros de Siena. El título es El pacto con los antepasados, el pacto entre nosotros y las generaciones anteriores, porque la Divina Comedia de Dante, el mayor poema italiano, es la historia de una persona que se ha perdido, de una humanidad que se arriesga a perderse con él, y allí en el encuentro de Dante con Virgilio se testimonia un pacto entre generaciones. Entonces va a ser muy fascinante. Y luego seguimos por la noche del 23 de octubre con más actividades. Vamos a tener un encuentro entre Pietro Cadaldi, por cierto, y Miguel Amurcia, que es una escritora aquí muy conocida, la autora de Acabadora, y también es una opinionista política, es una mujer polifacética. Y también con Chiara Lagani, que es una realizadora teatral, una directora de teatro del grupo Fanny Alexander. Entonces es un programa muy, muy rico, muy intenso. Y todos los eventos, con la excepción de la ponencia de la mañana, son a las 20 horas. Así que voy a animar a los oyentes que se acerquen aquí al Instituto Italiano de Cultura de Madrid, en la calle Mayor.
O sea que son a las 8 de la tarde, dice.
Sí, casi todo es por la tarde. Solo tenemos una actividad por la mañana, el día 23, que es la ponencia sobre Dante. Pero todos nuestros eventos son gratuitos. Van a ser... Normalmente solemos tener traducción simultánea, pero en este caso, como homenajeamos al idioma italiano, van a ser en italiano. Pero yo espero que van a ser muchos los que se sumen a estas actividades, y que yo creo que es una ocasión muy, muy importante para acercarse a la cultura de la Italia contemporánea, de la cultura que se hace en Italia hoy, que es un poco nuestro cometido, nuestra misión como Instituto Italiano de Cultura.
Bueno, pues siempre es buen momento para acercarse a ese edificio magnífico situado en la calle Mayor y disfrutar del continente y también, por supuesto, disfrutar del contenido, es decir, de esta Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, con diversos encuentros con escritores, poetas y, bueno, talleres y encuentros y videoclases con la Escuela de Escritura, Edición y Comunicación Belleville. En fin, un poco de cultura italiana, el rincón de la cultura italiana en esta gran capital que es Madrid. Laura Puño, directora del Instituto Italiano de Cultura, muchísimas gracias.
Muchísimas Gracias y os esperamos todos en Palacio de Abrantes, en la calle Mayor 86, el 22, 23 y 24 de octubre. Y todas las informaciones están en nuestra página web. Con buscar Instituto de la Cultura de Madrid en Google, allí sale y están todos los detalles.
Efectivamente, se ven claramente todos los actos y los eventos que hay y los horarios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Y 30 minutos, vamos a ver cómo están las calles por la capital. Nos lo cuenta Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo está todo ahora?
Hola, Ana. Bueno, mucho mejor. Nada que ver tiene con la mañana, que empieza el día con mucha fuerza, pero afortunadamente esta semana a media mañana estamos teniendo un panorama circulatorio mucho más tranquilo, niveles circulatorios más suaves. Tan solo vamos a destacar dos zonas que tienen mayor intensidad. Una es la de la prolongación de O'Donnell, calle O'Donnell, en ese cruce con Doctor Esquerdo, y por supuesto el área de Gran Vía, Alcalá, en ambos sentidos. Destacamos al mismo tiempo el paseo de la Virgen del Puerto para los conductores de la A5 que se dirigen a la Glorieta de San Vicente. Tenemos dos concentraciones, una en la Plaza de Cristo Rey. Si vemos que la subida por la Avenida Reyes Católicos a la superficie tiene un tráfico muy lento, más que nada por la curiosidad, porque no están cortando el tráfico, y otra tenemos aquí ante el Palacio de Cibeles, tampoco, en este caso no cortan el tráfico y tampoco se está dejando notar. La M30 tiene muy buena circulación en general.
Y Teresa Serrano está ahora mismo en la DGT, en la Dirección General de Tráfico, y nos adelanta o nos cuenta cómo están ahora mismo las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de tráfico intenso para salir de la capital por la A5, la carretera de Extremadura, su paso por Alcorcón. Hay un par de kilómetros de tráfico muy saturado en esa salida y en el resto, total tranquilidad en toda la comunidad por el momento.
Pues en estos días en los que ya los edredones son indispensables a la hora de acostarse, o las mantas, que da lo mismo, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que va a haber durante todo el día cielos con intervalos nubosos y que irán aumentando estas nubes, incluso se cubrirán con precipitaciones generalizadas en la segunda mitad del día. Se esperan también nieblas en zonas altas de la sierra por la tarde y las temperaturas máximas no van a subir de los 14 grados. Están ahora mismo, pues fíjate, en La Cabrera tienen 6 grados, o sea que hace fresquibri. En Villarejo de Salvanés tiene 9 grados y aquí en el centro de Madrid tenemos 10. Y unas mínimas que no van a subir de los 5, 6, 7 grados.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco, y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Seguimos con el siguiente punto del orden del día, nombramiento del nuevo jefe de recepción.
Pues os traigo tres currículums de tres licenciados en turismo, los tres con dominio de inglés, francés y alemán, dos de ellos con máster en protocolo y eventos. El más veterano es David.
¿David? ¿Estás segura?
¿Nadie me atiende en este hotel?
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Querría una habitación.
Pues lamento decirle que no tenemos ninguna disponible durante el día de hoy.
¿Me está diciendo que en todo el hotel no hay una habitación disponible para mí? ¿Alguien normal que me pueda atender?
Reconozco que David es bueno en su trabajo, pero no creo que dé buena imagen.
En aquí tiene, señor. He encontrado una habitación para usted.
Vaya, pues el que menos me imaginaba, el más profesional de todos. Muchas gracias.
Las personas con tartamudez encuentran en el empleo y las relaciones laborales el entorno donde experimentan mayor discriminación. Revisa tus prejuicios.
12:35. Hoy es el Día Internacional de la Tartamudez y hemos escuchado parte de esta campaña que ha puesto en marcha la Fundación Española de la Tartamudez. Es una campaña dura, ¿eh? Bueno, hay que escuchar cómo alguien le reprende a otra persona, una persona reprende a otra por el hecho de hablar un poco más despacio y llega a decirle: quiero a alguien normal que me pueda atender. En fin, de eso vamos a hablar, de esta campaña, de esos impedimentos que se encuentran las personas que sufren tartamudez para encontrar empleo, y lo vamos a hacer con Adolfo Sánchez, que es presidente de la Fundación Española de la Tartamudez. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Buenos días, perfectamente, y gracias porque estemos aquí.
Bueno, también está con nosotros Yolanda Sala, que es la vicepresidenta de esta fundación. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, Ana.
Hoy es un día importante para ellos, para la fundación, porque tienen muchísimas actividades. Parece como que se concentre todo en un día, pero no. Este trabajo debe difundirse, debe extenderse a través de del resto de 364 días del año. Hoy es quizá ese tirón de orejas a todo el mundo para que se conciencie un poco más de este trastorno, de esta afección del lenguaje, que no es un problema, que no es una enfermedad, simplemente hace que las personas con tartamudez hablen un poco más despacio. ¿Qué punto de mira tiene este año la campaña?
El punto de mira principal de la campaña es este año es lograr la plena inserción laboral de las personas con tartamudez. Ese anuncio que poníais antes refleja una realidad increíble. Fijaros bien que no os fijéis en cómo lo digo, sino en lo que digo. Si lo que digo es serio, coherente, inteligente, si tardo un poquito más, darme tiempo, déjame hablar, escúchame. Pero esto que habéis puesto antes es una realidad como un vino. Pinta más la apariencia, la imagen, el quedar bien, que el tener un jefe de recepción de un hotel, que es donde pasa esto, con una persona que tratamos de modea, y que cuando le va a dar la habitación, tartamudea un poco. Bueno, pues solo es cuestión de déjame hablar, escúchame, dame tiempo. Eso es lo que pretendemos, la plena inserción laboralmente hablando de las personas con tartamudez. No te fijes en cómo lo digo, sino en lo que digo.
En el vídeo lo que aparece es el puesto de llegada de los hoteles, ¿no?
Sí.
El puesto de información.
Sí.
Y también las imágenes de un centro, de una oficina de ese mismo hotel, donde están deliberando quién va a ocupar un cargo. Entonces, ante unos currículums estupendos, el que tiene el currículum idóneo tiene tartamudez. Y finalmente se confirma que ayuda al cliente debidamente, soluciona el problema y le encuentra una habitación. Pero esto no es habitual, porque los datos están ahí, Yolanda. Decís que hasta en un 80% las personas que sufren o tienen o padecen tartamudez no supera las entrevistas personales. Un 80%.
Así es, Ana, y casi siempre es por prejuicios del entrevistador. El empleador es quien nos pone más barreras a la hora de insertarnos en un puesto de trabajo. Convivimos diariamente con experiencias como esta, donde se produce una falsa correlación entre la forma de hablar de las personas con tartamudez y la capacidad para realizar cualquier tipo de de trabajo. Y esto es verdad que entre las personas, entre nuestro colectivo, acarrea frustración, acarrea baja autoestima, acarrea mucha vulnerabilidad y esto nos aleja de lo que se podía considerar un derecho de las personas con tartamudez y de nuestro pleno derecho a insertarnos con naturalidad al entorno de trabajo.
Cuando una persona tiene una preparación, una formación y acude a una entrevista de trabajo, por deferencia o por norma más que nada, ¿la ubican en ciertos puestos concretos de trabajo y eluden otros muy concretos o no es así?
Decíamos esta mañana en una reunión, en un foro de discapacidad, que es verdad que las personas con tartamudez todavía recibimos cierta beneficencia por parte de los centros específicos de empleo, de algunos centros de empleo o del empleador. Se nos deja como en un puesto apartado, donde no somos imagen de la empresa, donde no podemos desarrollarnos plenamente. Y bueno, pues en muy pocos casos también esta desventaja estas barreras que nos pone la empresa privada no se nos compensa en la administración en concedernos los certificados de discapacidad, con lo cual volvemos a repetir que estamos en un entorno de vulnerabilidad importante las personas con tartamudez.
¿Lleváis ya tiempo como fundación desde el 2000?
Desde el 2002.
Y en todos estos años, ¿habéis experimentado una evolución a mejor? ¿Notáis que, aunque sea muy poco, la gente está más concienciada de la tartamudez como una alteración que no una enfermedad o un trastorno grave psicológico? ¿O todavía no habéis salido del armario?
Bueno. Hay muchos, muchos que no han salido del armario. Pero dejemos algo claro. La tartamudez es una peculiaridad más, como ser alto, calvo, gordo, flaco. Se nace así, se es así.
¿Y no tiene solución? ¿Por qué se da la tartamudez?
Sobre todo la tartamudez es hereditaria. Yo tengo 4 hijos y el 4º hijo mío tartamudea. Es un poquito tontín, Tito, es ingeniero de caminos y ingeniero aeronáutico y tiene 30 años y ocupa un gran puesto en una gran empresa. O sea, con esto quiero decir, somos personas normales, totalmente normales, que solo tardamos un poquito más en decir las cosas, pero somos absolutamente normales, que tenemos la peculiaridad de hablar un poquito más despacio y ya está.
Y además,
pero somos estupendos.
Esto casi nos viene bien, Adolfo, porque estamos muy atacados y somos muy impacientes en esta sociedad y lo que necesitamos es estar más tranquilos, ir a otro ritmo y quizás se agobien más las nuevas generaciones, ¿no? Que son todavía más impacientes que nosotros cuando les recomiendas que estás con una persona que tiene tartamudez y que tienes que esperar a que acabe sus frases y a que acabe, bueno, lo que quiere decir. Se ponen más nerviosos, quizá, pero es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica.
Las ciudades se mueven muy rápido, Ana, y los medios de comunicación, todo te incita a la rapidez. Y a nosotros, por ejemplo, fíjate qué accesibles que somos. Lo único que necesitamos es ese pequeño tiempo y que nos escuches. Y con eso ya nos ayudas. Nos ayudas a poder desarrollarnos en todos los planos, ¿no? En el social, en el profesional.
Y además esto influye en la tranquilidad que también muchas veces necesitan quizá los niños que todavía no tienen esa personalidad forjada y necesitan esa tranquilidad y esa seguridad que les puede aportar esa persona que le escucha sin ningún tipo de aspaviento, mirándole a los ojos y esperando a que le diga lo que tiene que decir. Porque si nosotros nos ponemos nerviosos al pensar que no va lo deprisa que quisiéramos, las personas con tartamudez se ponen más nerviosas y es peor.
Evidentemente, y quien primero tiene que hacer ese ejercicio de escucha es el padre, que muchas veces es el primero que tiene prisa porque su hijo acabe en las frases. Uh-huh. Después el centro escolar, el docente tiene que convertirse en el propio aliado, ¿no? para él comprender y entender la tartamudez del niño y además hacerla entender en la clase también. Es súper importante, pero parte mucho del núcleo familiar y del núcleo educativo.
Bueno, pues nosotros siempre sabéis que tenemos un hueco para escucharnos. Lo hacemos especialmente este día, el 22
Gracias.
De octubre. Ya viene siendo una costumbre y nos encanta recibiros a la Fundación Española de la Tartamudez, Adolfo Sánchez, el presi, y Yolanda Sala, la vicepresi. Gracias por haber venido aquí a estar con nosotros este ratito y que paséis una buena jornada porque creo que tenéis muchísimas cosas que hacer.
Sí, gracias, Ana. Así es. Gracias.
Gracias. Dime.
Quiero decirte algo solo. Pedirle a la Dirección General de la Discapacidad y al Ministro de Sanidad que se pongan las pilas, que se las pongan de una vez, porque habíamos hecho 17 reuniones con ellos en el Inserso y no han hecho nada, absolutamente nada.
Pues ese tirón de orejas. Ese tirón de orejas. Gracias a los dos.
Gracias, Ana.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Todos, no la inmensa mayoría, ni un gran porcentaje de ellos. Solo por dos semanas, todos, absolutamente todo el stock de Autofesa tiene descuento. Todo, los 1000 coches de Autofesa, todos con descuento. Solo dos semanas, cuando se acabe, se acabó. En Autofesa, todos con descuento. Solo dos semanas, corre que se acaba.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas en el recinto ferial. Del 10 al 27 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes y música tradicional. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 10 al 27 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Si hay alguien que es capaz de revolucionarte las neuronas en el minuto uno, si le estás escuchando en una charla, en una conferencia, en un taller, en una entrevista, ese es Jordi Sierra y Fabra, al que conocemos por ser gran autor de historias en general para niños y para no tan niños, es decir, para novela infantil y juvenil. Ha recibido sus premios, es una persona conocida por esa faceta, por la de escritor, pero tiene otras muchas. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Después de todo lo que has contado de mí, estoy fantástico.
Bueno, es que es la pura verdad, porque vamos a reconocer que es un chute de energía la que insuflas a todos los que te escuchamos cuando, bueno, por casualidad caes en nuestras manos, más bien en nuestros ojos, que hay que reconocerte
sí, bueno,
esa capacidad.
Por lo general, siempre arranco muy alto, o sea, no voy de menos a más. Ya empiezo pegando gritos y la gente, pues claro, se queda así un poco asustada.
Y en un día como hoy, en el que quizá las personas que sufren tartamudez están especialmente vulnerables, sensibles, celebrando su día, ¿por qué no? Pues queríamos hablar contigo para que nos contagiaras ese entusiasmo con el que tú hablas de que eres tartamudo. Cosa que, si no lo dices, pues nadie lo reconoce.
Sí, siempre lo advierto, porque si no, la gente cree que hablo hablo muy rápido, se creen que me atropello porque soy nervioso. Y no, lo que ocurre es que de niño no podía hablar. O sea, de niño era el típico tartamudo que se quedaba cortado sin respirar. Tenía que darme un golpe en la espalda. ¡Ay, arranca, Jordi! Porque si no, dejaba de respirar. Y esto duró hasta que tuve unos 17 o 18 años, más o menos. Luego ya me reciclé y llegué a ser DJ, locutor de radio. Pero lo pasé muy mal. O sea, sufrí bullying en las... Bueno, bullying. Hoy en día se llama bullying porque estamos todos muy 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 americanizados. Antes era pegarle al tonto al cole, que era yo.
Mm. Bueno, así el tonto, que... el diferente en este caso.
Sí. La verdad es que lo pasé mal, porque cuando te dan golpes cuando eres niño, porque te creen inferior, y esto todavía dura hoy en día, la gente, sobre todo los chicos jóvenes, a veces son muy crueles, muy violentos con sus semejantes, y cuando eres tartamudo, tienes una deficiencia física, siempre hay algún matón de clase que se mete contigo. Y yo tuve la suerte de que cada golpe que me dieron me hizo más fuerte.
Pero Jordi, no solamente tus compañeros, sino también los profesores, que es para matarlos.
Bueno, sí, iba a una escuela muy represora, muy franquista, muy de la época. Y como decía John Lennon, los que éramos entonces diferentes, pues nos machacaban. John Lennon lo decía, yo soy diferente y nadie lo veía. ¿Pero por qué no lo veían? O sea, cuesta de entender. Claro, yo era el típico niño que leía un libro al día. Que pensaba, que reflexionaba, que lo que tú quieras. Pero claro, al ser tartamudo, pues bueno, hasta el maestro de matemáticas se burlaba de mí porque me preguntaba cuánto eran 2 y 2. Porque para un tartamudo decir 4 es muy complicado. 4 es complicadísimo. Así que sí, tuve mucha mala suerte en ese sentido.
Jordi, ¿y cómo trabajaste para que ahora hables así de bien?
No trabajé nada, ni fui a ningún logopeda. Simplemente empecé a reírme de mí mismo. O sea, la clave es que no te afecte lo que te digan los demás, que te tomes la vida un poco a broma. A ver, seamos honestos y sinceros. Un tartamudo, cuando habla, hace reír. Bueno, acéptalo y ríete tú de ti mismo. Entonces a los demás les desarmas. O sea, el día... Yo estuve traumado hasta los, como te digo, 17 o 18 años. No podía hablar, no tenía novias porque tartamudeaba, era muy tal y cual. Y un día empecé a contar chistes, dije, vale, soy tartamudo. Hay gente que es idiota y no lo sabe, que es peor. Así que si tienes un defecto y lo sabes, pues vale, lo sabes. Entonces, es sanísimo reírse de uno mismo. Como me reía de mí mismo, a la gente la desarmé. O sea, dejaron de hacerme daño. No podían meterse conmigo porque yo mismo me metía conmigo. Así que aceptaron que fuera tan tartamudo, dejaron de reírse y poco a poco, sin darme yo mismo cuenta, empecé a hablar mejor.
Y a partir de ahí ya de mejor en mejor. O sea...
Pues sí, en 4 o 5 años ya pegaba esos rollos que pego ahora, o sea, que puedo estar hablando 2 horas, y tengo la mente muy rápida y la lengua muy rápida. Y entonces ya fue cuando dije, pues ahora voy a hacer un programa de radio. Y a la gente me decía, ¿estás loco? ¿Que no ves que por radio vas a tartamudear? No, estuve 4 años con un programa de radio, y si de vez en cuando tartamudeaba, pues me reía. Decía, esto es un tartamudeo, ¿eh? Ya se pueden reír. O sea, no pasa nada, o sea, es que... Yo creo que la clave está en esto. La gente te hace daño cuando sabe que te hace daño, o puede, o cree que te hacen daño. Pero si tú mismo les desarmas, pues bueno, yo tuve la suerte de que en ese sentido lo hice solo, nadie me ayudó ni me dio un empujoncito. Y hoy en día mucha gente me toma como ejemplo de eso, de que de lo sano que es reírse de uno mismo.
Sí, pero claro, eso, como nos estás contando, a partir de que tu cabeza ya se va amueblando y ya se va poniendo en su
claro.
sitio, es decir, esos 17, porque los chavales, los que son más pequeños, por mucho que insistan o quieran
no.
reírse de su situación, o tú se lo cuentes, o se lo
claro,
cuenten los especialistas...
Es duro.
Claro.
Es duro. Es durísimo porque con 13, 14 o 15 años, y ya también con 8 o 9, lo que decía antes, la crueldad que rodea a los que somos diferentes, no mejores ni peores, diferentes, es bastante, y a un chico de 14 años decirle que aguante, o decirle, yo, mira, a mí me daban bofetadas en la escuela y los matones palizas, pero con el tiempo he visto que cada golpe me hizo más fuerte. Y te dicen, sí, sí, vale, pero duele. Así que yo lo entiendo. Pero es bueno, es que también hay gente, a raíz de este vídeo que se ha hecho viral, que ha visto tantos millones de personas, a raíz de este vídeo, que ahora me he hecho muy muy popular, sin darme
bueno,
cuenta...
Bueno, ya lo eras, Jordi.
Mucha gente mayor, también de 50 a 60 años, me han escrito o me han enviado emails o WhatsApp diciéndome que ellos que aún no han superado, o sea, que se sienten igual de mal. Así que no es únicamente tener 14 o 15 años, también hay gente de 40 a 50 que sigue prisionera de esta trampa que es el sentirse peor que los demás por tener un defecto, entre comillas. Yo no creo que sea un defecto, porque todos tenemos defectos. Mm. Así que es duro porque hay gente que nunca lo supera.
Y también te ayudó la literatura.
Por supuesto, leer cada día me hizo más fuerte mentalmente hablando, me hizo superar muchas cosas. Yo era un niño lector, yo leía un libro al día y leer me salvó la vida. O sea que no hay, en ese sentido, toda mi cultura es lectora. También si estás seguro de ti mismo, a nivel de que tienes capacidades mentales diferentes, que has leído mucho, que no eres tonto, que puedes hablar de lo que sea con la gente, también te sientes más seguro, porque un tartamudo, si encima no lee, si es inculto, está en una reunión y no sabe ni de qué hablar, pues se va a quedar callado. Pero por lo menos si tiene cultura podrá meter baza y tal, no sé, es muy complicado. Cada caso, mira, hace años hice un libro llamado Campos de Fresas, que hablo de anorexia y bulimia, y me encontré yendo a dar charlas a hospitales, a médicos, porque mi teoría es que cada chica que tiene anorexia, no se puede globalizar la anorexia, sino que cada persona tiene su anorexia, su problema, y hay que tratar cada caso individualmente. Y los médicos me hicieron dar charlas porque decían que esa teoría mía, que era muy válida, y te hablo de hace 20 años. Yo creo que es igual con la tartamudez. Cada persona tiene su tartamudez y no se puede globalizar y decir todos somos tartamudos. Cuando tienes un cáncer, tienes tu cáncer. Tanto te da que te digan que hay un tanto por ciento que se cura o un no sé qué, o la gente va a internet. No. Cada cual tiene el suyo, el de nadie más. Y entonces no sirve de nada decir que hay un tanto por ciento que de tal o que cual. Yo creo que pasa igual con los tartamudos. Cada cual tiene su grado, porque nadie sabe de dónde viene. Hay estudios, pero nadie sabe de dónde viene. ¿Qué parte del cerebro no se conecta con la otra? Y sigue habiendo incógnitas de saber dónde está la raíz de esto. Por tanto, yo he visto muchos tartamudos y cada cual tiene su pequeño grado o su diferencia con respecto al otro.
Pues Jordi Sierra y Fabra, muchas gracias por atendernos en este día, por inyectar a todo el que te escucha ese ánimo y por ese consejo que al fin de cuentas es el trabajo en la seguridad de uno mismo.
Yo creo que sí, ánimo y esperanza, y sobre todo reírse. Hay que reírse de todo, es que estamos en un momento, la gente hoy en día tiene la piel muy fina, haces una cosa y siempre hay un colectivo que se enfada contigo.
Es verdad,
siempre,
hay que tener un cuidado, es verdad.
Ten la piel, hoy en día en las novelas siempre hay un colectivo que, uy, esa palabra no puedes emplearla, uy, esto no, a ver, por favor, que España es un país que siempre ha tenido un sentido del humor bastante alto, lo estamos perdiendo, por Dios, estamos perdiendo. Si uno es cojo, y si uno es manco, es manco, y si uno es tartamudo, es tartamudo, punto. ¿Qué se le va a hacer? Pues ríete un poco, caramba.
Hay que reírse de uno mismo y empezar por ahí, y a Exacto. partir de ahí ya que le echen a uno lo que sea.
Esa es mi teoría.
Pues es una buena teoría, ¿eh? Que vamos a intentar aplicar todos, cada uno en nuestra faceta de problemas, porque todos venimos con alguna tara.
Claro.
Muchísimas gracias, Jordi Sierra y Fabra.
Un beso.
Cuando nadie. Pues fíjate, te voy a contar también una cosa relacionada con lo que se hace en estos días, que es podar en el Ayuntamiento de Manzanares, El Real. Han comenzado un programa para reutilizar los restos de poda de todos los vecinos y lo que hacen es darle una segunda vida a todos estos restos y esa leña que sobra la utilizan, por ejemplo, para dársela a familias que la necesitan de cara al invierno. También la trituran y obtienen sacos de astillas que se utilizan y se entrega de manera gratuita también a las personas del lugar, a los vecinos de Manzanares El Real. Lo único que tienes que hacer es preguntar en el ayuntamiento y si no, mirar en la web municipal para que veas qué buenas ideas tienen en algunos municipios. Vamos a ver por dónde está ahora mismo la actualidad. Yo sigo, es nuestro castigo.
Cuando nadie ve, oh, 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 oh. Cuando nadie ve, oh, 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 oh. Y me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo, contigo. Y me preguntan.